según San Mateo. Libro, capítulo primero. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Palabra del Señor. Queridas hermanas, yo tengo la costumbre de hablar desde la palabra de Dios. Unas veces son los evangelios, otras veces las epístolas, otras veces desde donde sea. Y entonces, pues, aquí con vosotras voy a hablar del Evangelio de San Mateo. Me acordaba esta mañana, según venía, que el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo era lo que llevaba siempre Santo Domingo en sus viajes. Y nos dice el Beato Jordán de Sajonia cómo prácticamente se lo sabía de memoria, todo el Evangelio de San Mateo. Si Santo Domingo se lo sabía de memoria, pues nosotros, aunque no lo sepamos de memoria, no está mal de vez en cuando meditarlo un poquito. Y eso es lo que intentamos hacer en estos días aquí, meditar un poquito este Evangelio de San Mateo, para, bueno, pues entrar también en el mismo espíritu, en la misma dimensión espiritual en la que vivía nuestro Padre Santo Domingo. Y he querido empezar por la generación. Este primer capítulo de Mateo, lo mismo que el de Lucas, pues nos cuenta la generación de Jesucristo. La verdad es que nos la cuentan distintas. Pero 14 generaciones, dice San Mateo, que existieron desde el principio hasta David, otras 14 hasta la cautividad de Babilonia, y otras 14 desde la cautividad de Babilonia hasta el final, hasta el nacimiento. Pero eso lo he leído fundamentalmente para descubrir, para poder meditar hoy la humanidad de Jesucristo, que es lo más importante de todo. Hace un mes estuve dando un retiro en La Laguna, en Tenerife, a un grupo numeroso, 300, 400 personas de los carismáticos. Y los dirigentes me habían pedido que hablara de la Trinidad. Y yo, pues, durante todo el retiro estuve tratando de hablar de la Trinidad. Pero la verdad es que no me salía gran cosa. Porque la Trinidad es mucha Trinidad. Y así por las buenas, repetir lo que nos dice Santo Domingo en la Suma Teológica, pues a la gente de Tenerife me parece a mí que no le iba a decir absolutamente nada. Pero a lo largo del retiro, que duró 2 días, yo me fui dando cuenta de una cosa. Se me ponía en el corazón, se me ponía en los labios siempre la humanidad de Jesucristo. Y yo me preguntaba, ¿y qué tiene que ver la humanidad de Jesucristo? ¿Cómo puedo yo enganchar desde la humanidad de Jesucristo a la Trinidad? Hasta que se me hizo claro. Y se me hizo claro una cosa. ¿Dónde hemos descubierto, dónde podemos descubrir nosotros la Trinidad, si no es en la humanidad de Jesucristo? Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta celebramos hace poco, en la lectura del breviario, nos habla precisamente de esto. Nos habla precisamente de la humanidad de Jesucristo. Por aquella época había, pues, grupos de contemplativos, sobre todo carmelitas, que decían que no, que la humanidad de Jesucristo era una cosa humana, era una cosa material, por muy de Cristo que fuera. Entonces, para tener una contemplación pura y limpia, pues había que prescindir de la humanidad de Jesucristo y unirse con Dios únicamente en espíritu, en lo más profundo del espíritu, y quedar así totalmente limpios de toda materia y de toda materialidad. Y Santa Teresa de Jesús decía, pero ¿de dónde me han venido a mí todos los bienes? ¿De dónde he entendido yo algo? Y entonces yo me doy cuenta, de que para hablar de la Trinidad, para hablar de Dios, para hablar de cualquier cosa, no tenemos nada más que un camino. No tenemos nada más que una verdad. Y no tenemos nada más que, pues, una vida. Y esa vida es Jesucristo, la humanidad de Jesucristo. Pero ¿sabéis qué es lo que nos pasa? Que no solemos creer en la humanidad de Jesucristo. Cuando confiesas a una persona que está sufriendo y le dices, bueno, pues, ya ves cómo Jesucristo sufrió. Únete a los sufrimientos de Cristo. La mayoría de las personas te suele responder, dice, ah, pero Cristo era Dios. La persona que responde así es que no cree en la humanidad de Jesucristo. Era Dios. Y como Jesucristo era Dios, pues no le afectan las cosas de los hombres. A Jesucristo no le duelen las muelas, ni la barriga. Y si le duele como era Dios, hombre, a mí sí. A Jesucristo no le dan quimioterapia, como a mi compañero de piso. Yo vivo en Móstoles con otros 2 dominicos, y tengo un problema muy gordo en este momento. Por eso le he dicho a la Madre Superiora, digo, haré lo que pueda. Y el problema gordo que tengo es que al párroco, que es el más joven, porque tiene 50 y pocos años, pues le han descubierto un cáncer. El día 14 de agosto le internaron. Ha estado 6 meses en el hospital y le han llevado por delante. Le han quitado la vejiga, los seminales, la próstata, no sé cuántas cosas. tiene que andar con una bolsa, una bolsita de orina. Y bueno, pues ahí está. Y el otro, que es más joven que yo también, pues al ver todo eso y al ver que le caía encima toda la responsabilidad de la parroquia, ha entrado en depresión. Y entonces desayuna y se va a la cama. Y yo que soy el viejo, yo que soy el viejo de la esto, que ya tengo 67 años, yo que soy el viejo, pues soy el que tengo que, ya nos han prometido que nos mandarán otro para sustituir a bueno, por lo menos para ayudar un poco en estos momentos mientras las cosas duren así. A mi compañero le están dando quimioterapia. Ya está en casa. La quimioterapia lleva consigo que está vomitando continuamente, que se cae, que se le cae el pelo, que no sé cuántas cosas, pues que es una quimioterapia muy agresiva. Y lo está llevando muy bien. Lo está llevando con humor. Produce mucho más tristeza en una casa un depresivo que una persona así. Porque esto al fin y al cabo es material, es humano, pero lo depresivo parece que se te mete dentro del alma, como no sé, una tristeza que se pega en las paredes, un algo que no sabes qué hacer. Porque, ¿qué vas a hacer? A Jesucristo no le pasaba nada de eso, ¿verdad? No le dieron quimioterapia. Y a Jesucristo no. Pues no le dieron quimioterapia a Jesucristo, no. Porque no tenía cáncer. Y aunque lo hubiera tenido, es igual. Porque no existía la quimioterapia. Existían otras barbaridades semejantes. Pero la quimioterapia no existía. Pero el que dice, va, Jesucristo era Dios. Y entonces no podía sufrir las cosas como lo sufrimos los hombres. Y eso quiere decir claramente que no creemos en la humanidad de Jesucristo. Pero Jesucristo era hombre. Y el concilio de Calcedonia nos dice claramente una cosa, que Jesucristo es una persona con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero utiliza una palabra que no la podemos nunca quitar de la boca cuando hablemos de esto. Inconfuse, en latín, que quiere decir sin confundir una naturaleza con otra. Jesucristo, de Jesucristo se puede decir todo lo que se dice de Dios. Pero Jesucristo vivió todo lo que vive un ser humano, también menos el pecado. Pero en todo lo demás, Jesucristo, si no le dieron quimioterapia es porque no tuvo cáncer. Pero si hubiera vivido en este momento Jesucristo y tuviera cáncer, hubiera dado quimioterapia como a ti. Jesucristo tuvo que vivir de fe igual que tú. Jesucristo sufrió abandonos. Jesucristo sufrió oscuridades. Jesucristo sufrió y sudó gotas de sangre. Lo que yo sí que creo es que Jesucristo sufrió al final de su vida depresión. ¿Sabéis por qué? Porque una persona que dice varias veces, y lo atestigua el Evangelio a sus discípulos, me muero de tristeza. Una persona que se está muriendo de tristeza es que está muy mal. Él sabía lo que le venía, porque el Espíritu Santo se lo iba revelando, evidentemente. O de alguna forma, él lo iba entendiendo. Pero vivió de la fe igual que tú. O sea, no tengas a Jesucristo como una cosa rara. No tengas a Jesucristo como alguien al cual se le puede invocar, pero de lejos. A mí no me afecta. Yo lo invoco a Jesucristo para que me quite mis males, pero Él no lo sufrió. Entonces no estás creyendo la humanidad de Jesucristo. Entonces no estás sacándole a Jesucristo el jugo que se le puede sacar, porque Jesucristo conoce muy bien todo lo que te pasa a ti, sencillamente porque lo pasó Él. Y lo pasó con las mismas oscuridades que tú, mejor dicho, mucho mayores. Infinitamente mayores. Porque si tú no puedes aguantar la culpa, sobre todo cuando te echan la culpa de una cosa que no has cometido, pues cuando yo era novicio, aquí en Ocaña, hace ciertos años, pues a un novicio le faltó la capilla negra que llevaba la luz, ¿no? Y alguien se la cogió. Y llegamos después de la cena al lugar donde se reunían los novicios con el maestro, y el maestro de repente va y me señala a mí y dice: Fray Villarroel, usted es el que ha cogido la capilla negra de Fray Dal. Yo no la había cogido. Y se me subió a la cara todo lo que se le puede subir a una persona. Mira. Pero el novicio mayor de todos, que era un catalán muy listo, ya tenía 24 años, me pisó. Me pisó un pie y me dijo por abajo: ¿qué te está probando la vocación? Te está probando la vocación. Y entonces ya me callé y ojo como un muerto. Digo, si me pruebas la vocación, vas tu dado. Pero no creas que paró la cosa ahí, porque todo el tiempo, y al día siguiente, que era día 1 de enero, al día siguiente, toda la mañana me tuvo encerrado en una galería del cuarto piso, castigado, mientras todos los novicios, por la mañana del día 1, que era día de fiesta, jugaban al baloncesto y jugaban a todo. Y yo allí sin haber cometido ninguna culpa. Pero me valió para descubrir una cosa. Si a mí me echan la culpa por haber robado una capilla, nosotros lo llamamos capilla, ¿vosotras? Esto. Si me echaron la culpa por haber robado una capilla y casi no lo pude soportar, si el catalán no me pisa y me dice: le están probando, no lo aguanto. Entonces yo descubrí ahí, digo, ¿qué será a Jesucristo que le echaron la culpa de todas las capillas robadas en este mundo? Y de todos los pecados de este mundo, como nos dice el profeta Isaías, sobre él cayó la culpa, las culpas de todos nosotros. O sea, Jesucristo no solamente fue humano, sino que fue más humano que todos nosotros. Y no solamente sufrió, sino que sufrió mucho más que todos nosotros. Por lo tanto, al leer esta genealogía de Jesucristo, pues si os dais cuenta, encontramos una serie de señores que fueron muy malos, moralmente hablando. Y una serie de señoras que fueron prostitutas, que fueron traidoras. Y uno podría decir, ¿cómo es posible que a Jesucristo se le pueda achacar esto? Jesucristo debería tener una ascendencia limpia, pura, de ángeles. Pues no, tuvo una descendencia como tú. Exactamente igual que tú. Porque yo no sé si conoces tú tu genealogía, pero seguro que las ha habido muy difíciles en tu genealogía también. Seguro que ha habido grandes pecadores, seguro que ha habido, sabe Dios quién, rato, ¿no? Pero sin, no hace falta la genealogía, conociendo tu propia vida. Jesucristo se ha metido en lo tuyo, en tu propia vida, en nuestra propia vida. Entonces la humanidad de Jesucristo es algo que nos interesa profundamente creer para que le tengamos a nuestro lado muchos días, mejor dicho, todos los días de nuestra vida. Pero sobre todo cuando estás a oscuras, cuando estás mal, cuando sufres, cuando no ves, cuando dudas, cuando puedes decir como Jesucristo dijo, ¿por qué me has abandonado? Cuando sudas gotas de sangre, cuando dices, me muero de pena, no entiendo nada de todo esto. ¿Vosotros creéis que Jesucristo entendió? ¿Vosotros creéis que Jesucristo entendió al Padre? Jesucristo se fiaba de la palabra. Jesucristo se fiaba de la palabra. Y en la palabra iba entendiendo. Y entendió su destino. Y entendió que el Señor le había elegido como el Mesías. Y leía el capítulo 53 de Isaías y yo estoy seguro que se le pondrían los pelos de punta. ¿Todo eso me va a pasar a mí? Pues tú te pareces a Jesucristo. Dios te ha elegido a ti exactamente para que seas cristiano, para que te parezcas a Jesucristo y para que puedas vivir desde Jesucristo toda la obra de salvación que el Señor quiere que tú vivas. Y sigue el Evangelio diciendo, la generación de Jesucristo fue de esta manera. Jesucristo no vino caído de los cielos como un cometa, como un Superman o como un extraterrestre, en un ovni. Jesucristo vino en una mujer, como tú y como yo y como todos nosotros. Es cierto que la concepción de Jesucristo fue virginal, por obra del Espíritu Santo. Porque es que para unir a la divinidad con una humanidad, eso no lo puede hacer José y María. Ahí tiene que haber una intervención poderosa y santa y prodigiosa de Dios. Pero de una mujer, nacido de mujer, y San Pablo lo dice maravillosamente, nacido de mujer. Y no por desprecio a la mujer. Ni siquiera dijo el nombre de María, es que no interesaba en ese momento decir el nombre de María. Nacido de mujer, es decir, nacido como tú, como yo. En la carta a los Colosenses, San Pablo nos dice, en el capítulo primero, nos redimió en su cuerpo de carne. El cuerpo de carne es este que veis, estas manos, estos ojos, esta voz que habla. Ese es el cuerpo de carne de Cristo. Nos redimió en su cuerpo de carne. Entonces, pues, ahí está también en nosotros esta generación virginal de Jesucristo. Si habláramos hoy de Lucas, Lucas empieza el Evangelio, ya sabéis, con la anunciación de la Virgen María. El sexto mes, pues, llegó el ángel y le dijo, alegra, llena de gracia, el Señor está contigo. Y hoy lo podemos decir aquí, en este grupo de personas. Yo soy el ángel y vengo a anunciaros que os alegréis, llenas de gracia. Pero esto es otro lío. Si no creemos en la humanidad de Jesucristo, nos cuesta creer también en la nuestra. Y nos cuesta sobre todo creer que la nuestra es a una humanidad querida por Dios y bendecida por Dios. Pero al empezar unos ejercicios como estos, no se puede decir otra cosa que eso. Alégrate. Me gustaría, ¿cómo os llamo? Solo conozco a Esther, de nombre. ¿Quién es este? Tú eres este. Pues es el único nombre que conozco porque y Carmen, bueno, que no está aquí. Alégrate, llena de gracia. Tú no te lo acabas de creer esto, ¿verdad? Porque yo llena de gracia. Si yo soy una pecadora. Si yo soy así. ¿Tú no te crees que Dios te ama esta mañana como a la Virgen María aquel día? Tal como estás, tal como eres. Porque el Señor quiere empezar a ti, en ti una obra. Y la quiere empezar esta mañana. Y mañana querrá empezar otra. Pero siempre tendrás que tener una base para poder ponerla delante de Dios. Y la base es tu humanidad. Ay, es que mi humanidad es muy pecadora. Es que yo, si usted conociera mi vida, si usted supiera, si el Señor no te ha preguntado por tu vida, el Señor te ha dicho únicamente, alégrate, llena de gracia. Estoy contigo. Te quiero. Te quiero decir algo. Quiero llegar a tu corazón. Quiero que entiendas una cosa nueva. No porque tú seas buena, sino porque lo soy yo. Esa es la gran diferencia. Y eso es el cristianismo que tenemos que aprender nosotros en profundidad. Y le pedimos al Señor que durante estos 7-8 días nos ayude a profundizar en nuestra propia humanidad pobre, pero llena de Espíritu Santo, como nos dice aquí y como nos dice Lucas. A creerte esto, a creerte que Dios te ama tal como estás en este momento, a creerte que Dios te quiere tal como estás en este momento y que quiere que sucedan en ti cosas grandes como en la Virgen María. ¿Y cuál es la cosa grande que puede suceder? Lo que nos dice aquí, la concepción virginal de Jesús fue de la siguiente manera. Este nos lo cuenta de una forma, Lucas nos lo cuenta de otra forma, pero siempre se trata de lo mismo. Siempre se trata de que tú aceptes que Dios quiere actuar en ti. Que Dios quiere que nazca Jesucristo en ti. Que nazca Jesucristo en lo más profundo de ti misma. Y si tú te lo crees, tenemos adelantado un camino muy grande para que estos ejercicios pues sean algo provechoso, algo de verdad. Juan Pablo II, el Papa actual, nos dice que el principio de toda nueva evangelización solamente ocurre, sucede, cuando la persona se cree que Dios la ama. Si yo os pregunto a vosotras, ¿vosotras creéis que Dios os ama? Estoy completamente seguro que decís todas sí, ya que sí. Con la cabeza lo conocemos muy bien, pero lo conoces con el corazón. Lo conoces con el corazón. Es decir, tú experimentas en tu vida que Jesucristo te ama, que te habla, que cambia tu vida, que te da fuerza en determinado momento, que no estás sola. Tú experimentas que algo sucede dentro de ti, experimentas que algo va cambiando dentro de ti, experimentas que Jesús es tu Señor. Si no lo experimentas y me respondes que Dios te ama, me lo dices con la cabeza. Pero eso no me vale. Eso no me vale. Yo aquí no he venido, y doy gracias a Dios que no tengáis ningún cuaderno. Me da igual, ¿eh? Si los queréis traer, traerlos. Yo aquí no he venido a daros un cursillo. Yo aquí no he venido a ilustraros. A mí no me interesa que después de terminar los ejercicios sepáis más cosas. Yo vengo al corazón. A mí lo que me interesa es el corazón. Yo vengo directo al corazón. Y os voy a decir una cosa, por si no lo sabéis. La distancia que hay entre esto y esto es infinita. La distancia que hay entre la cabeza y el corazón es infinita. Qué fácil es pensar las cosas, pero la realidad del corazón es distinta, va por otra parte. Y yo vengo al corazón, pero no yo. La palabra de Dios viene al corazón. La palabra de Dios, no quieras entenderla con la cabeza porque no vas a entender nada. La palabra de Dios quiere abrir hueco en tu corazón. La palabra de Dios, dice San Pablo, es una espada de doble filo que penetra en lo más profundo de tu vida. Pero solo puede penetrar si dejas tú que penetre. Si te desbloqueas, si dices hoy en oración, Señor, me abro a tu presencia, a tu palabra. Quiero ser sencilla, quiero ser niña. Quiero ser muy pequeñita hoy. Quiero ser una persona que se deje. Y si quieres dejarte, elimina todo lo que tengas en la cabeza. Ah, es que yo sé mucho, es que yo tengo una experiencia, es que yo ya, pues anda que no me han dicho a mí cosas, pues no sé cuántos, además estudio teología no sé dónde. Déjalo todo eso. Deja toda la teología que se ha estudiado y toda la liturgia que sabes y cómo se hacen los mazapanes también. Déjalo. Déjalo porque hoy se trata de que seas niña. En estos ejercicios se trata de que seas niña, de que vuelvas a tu propia humanidad, pero cuando eras pequeñita. A una señora francesa que conocía yo, tenía dos niños, uno de 7 años y otro de 4. Y le gustaba mucho jugar a la madre y a los niños a darles la vuelta de campana. ¿Sabéis lo que es? Coge con un brazo y le da la vuelta de campana al niño. Y esta madre se divertía mucho con los niños, dándoles la vuelta de campana. Y un día se puso a jugar con ellos. Y el de 4 años, pues le empezó a dar vueltas de campana a la madre, al de 4 años, felices los dos, la madre y el hijo. Pero cuando le tocó la vez al de 7 años, le dijo, mamá, me vas a dar la vuelta así, así y así. Ya le dijo a su madre cómo le tenía que dar la vuelta. Ya la programó, ya le dio normas a la madre. Y entonces la madre le cogió al niño y le dio la vuelta de campana como el niño le había dicho. Esta mujer después decía, ese día mi hijo dejó de ser niño. Ese día dejó de ser niño. Y todas vosotras habéis dejado de ser niñas. Porque desde los 7 años más o menos, pues le habéis dicho a Dios y a todo el mundo cómo os tienen que dar la vuelta de campana. Y ahora se trata de que os dejéis, como el niño de 4 años, dar la vuelta de campana. Tú dirás, es que me da miedo, es que me da miedo. Porque así por las buenas que te den una vuelta de campana, ¿y dónde me llevan? ¿Y dónde me llevan? Bueno, pues sí, mira. Pues, te da miedo. Pero sí, Señor, yo confío. Confío en que si me das una vuelta de campana, no me voy a estar. Confío en que si me das una vuelta de campana, no me vas a dejar las manos. Y me voy a romper la crisma contra el suelo. Yo confío en eso. Hay que tener una valentía muy grande en la vida espiritual para que pueda entrar el Espíritu Santo en nosotros y darnos una vuelta de campana. Porque es que se trata de Espíritu Santo. Y esto no me lo estoy inventando. Dice, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Se trata de que te encuentres encinta por obra del Espíritu Santo. Estoy hablando de la concepción virginal tuya. Estoy hablando de que tú tienes que concebir a Jesucristo de una manera virginal, es decir, por obra del Espíritu Santo. Pero para que el Señor pueda hacer en ti esta obra, para que el Espíritu Santo pueda hacer esta obra, tú te tienes que dejar como este niño de 4 años, dar la vuelta de campana. ¿Que te da miedo? Pues a María también le dio un poco miedo. Porque nos dice el Evangelio de Lucas que se turbó. Y no solamente se turbó, a ver quién no se turba. No solamente se turbó, sino que después preguntó, ¿y cómo es posible esto? Su razón no entendía nada. ¿Y cómo es posible esto? Y entonces le respondió el ángel, el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra. Esa es el tema de estos días. Este es el tema de estos ejercicios. Este es el tema de la vida. Y es el tema de la santidad. Porque yo creo que tenemos que caminar por caminos de santidad, de verdad. De verdad por caminos de santidad, pues, porque si no, pues no tenemos nada que transmitir a este mundo. Y si no tenemos nada que transmitir a este mundo, nos vamos a ir agotando. Hasta ahora muchas veces lo único que hemos hecho transmitir es moral. Cuando viene tu sobrina a la reja, si tú eres una monja ya hecha y formada, si tu sobrina pues anda un poco por ahí de picos pardos, ¿qué le dices? Pues le dices, es que tienes que ser buena. Es que debes hacer esto, es que no debes de salir por la noche, es que tienes que comportarte. Y se marcha tu sobrina aquí diciendo, ah, esta vieja, no la vuelvo yo a visitar nunca. ¡Qué rollo de monjas! No hay quien la soporte. ¿Por qué? Porque le has lanzado un sermón, le has lanzado una moralina desde tu cabeza, solo desde tu cabeza, porque tu sobrina no ha descubierto nada de corazón. Y el problema es no descubrir nada de corazón. Y se marcha aquí diciendo, yo no vuelvo aquí. ¡Qué error! Pues no hay quien lo soporte. Pero si tú, viene tu sobrina, acá, aquí, y en vez de echarle el sermoncito, hablando con ella y escuchándola, escuchando todas sus situaciones, y pronto te dirá que se lo pasa muy bien, pero que muchos días llega a las 7 de la mañana a casa y se tumba en la cama, se pone a llorar, porque está vacía, porque no le han hecho caso, porque nadie se ha fijado en ella, porque está súper cansada, porque la han hecho ser horrenda, porque la han hecho fumar no sé qué, porque... Y entonces tú no tienes que decirle, no hagas eso, hija. No, no. Tú tienes que hablarle desde el corazón, desde donde se habla un santo. ¿Y qué le dices desde el corazón? Le dices, con mucha sencillez y mucha humildad, yo soy feliz, tengo paz. Y tú le hablas de tu paz, tú le hablas de tu testimonio interior. Tú le hablas de tu Cristo. Tú le hablas de todo eso. Sin avasallar, sin imponer. Simplemente tú vives así. Eso es vivir desde el corazón. Estoy seguro que la chica te dirá, tía, tenemos que hablar más. En vez de marcharse de aquí diciendo qué rollo de vieja, te dirá, tenemos que hablar. Porque lo necesita. Porque no hay cosa más pobre que un pobre. Y una chiquilla, un chiquillo de 17, 18, 20 años que anda por ahí, son gente muy pobre.
Y los de 60 también.
Pero los jóvenes especialmente, muy pobres interiormente.
Parece que la apariencia es completamente distinta. La apariencia de un joven es flor de primavera, pero
la realidad interior es que no tienen seguridad de ninguna clase dentro de sí mismos. La realidad interior es que sufren. Necesitan con toda su alma que alguien les quiera.
Necesitan valorarse a sí mismos, valorarse a sí mismas. Necesitan encontrar testimonios, necesitan encontrar modelos de identificación, necesitan encontrar en su tía que les hable desde el corazón, que a lo mejor nadie les habla desde el corazón, nada más que la tía boca.
Por eso es muy importante que nosotros, los que tenemos que dar un testimonio de parte de Dios, dejemos que Jesucristo suceda en nosotros. Y si Jesucristo sucede en nosotros, puedes hablar desde Cristo.
Y harás la visita, porque viene la niña a visitarte. Eso es como la visitación de María Santa Isabel. Y saltará el niño en tu seno. Y saltará el niño en tu seno, saltará el niño porque lo tienes. Porque está naciendo Jesucristo en ti.
Pero está naciendo ahí. No en la moral y en el buen comportamiento. No se trata de ser bueno. Se trata de tener a Jesucristo.
Porque si tú le vas a tu niña o a tu sobrina diciéndole que tiene que ser buena, se larga de aquí y no vuelve, porque la hundes más todavía. No puede ser buena si no puede ser buena. Si vivimos en una sociedad y en una cultura y un mundo que una niña de 18 o 20 años que no haga lo de todos los demás se muere.
Lo que necesita no es ser buena. Lo que necesita es descubrir a Jesucristo.
Eso es lo importante. Descubrir en el corazón a Jesucristo.
Y si descubres en el corazón a Jesucristo, déjala.
Déjala.
Que descubrir a Jesucristo resucitado significa recibir su Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo resucitado. Y ese Espíritu Santo que se mete ahí en el interior de esa niña va haciendo obra, va haciendo obra. Ella casi no se entera, pero va haciendo obra.
Y a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero con tu testimonio, con tu visitación como la Virgen María, has creado en la otra persona una semilla de Jesucristo, una semilla de vida y una semilla de eternidad. Y eso, pues, eso es desde el corazón.
Por eso yo he dicho que yo no vengo a deciros que tenéis que ser buenas, ni vengo a deciros que tenéis que cumplir las constituciones. Que está bien, yo no voy a decir que no las cumpláis. Yo no vengo a deciros nada de eso. A lo mejor ya os lo han dicho muchos.
Yo vengo a deciros, o no, yo vengo buscando vuestro corazón. Es lo único que vengo buscando. Y no yo, no me creáis tan presuntuoso. Miráis, pero este mostoleño, ¿qué vendrá aquí a? Digo mostoleño porque vivo en Monte. ¿Qué presuntuoso? No, yo no. Porque el que viene a buscaros es el otro. El que viene a buscaros es Jesucristo. La clave.
Figuraos, dice a los que le interesa decir eso. Vale mucho más una imagen que mil palabras.
Lo habéis oído, ¿verdad?
Mentira. Eso es en ciertos niveles. Pero en el nivel del amor, ¿tú has visto alguna novia que para qué? Para decir a su novio que le quiere, le enseñe mil fotografías. Pues no. Al nivel del amor, humano incluso, al nivel de la palabra de Dios, vale más una palabra que mil imágenes.
Porque la palabra lleva dardo. La palabra lleva corazón. Un te amo vale más que todo. Una palabra de Dios viva que penetra en tu corazón, esa te puede hacer cambiar la vida radicalmente. Y esa palabra te puede hacer cambiar la vida radicalmente y lleva dardo, ¿sabes tú por qué? Porque lleva Espíritu Santo. Lleva Espíritu Santo. Si lleva Espíritu Santo, penetra en la palabra, penetra el Espíritu Santo y te toca. Y algo te dice, y algo está sucediendo, algo sucede, algo puede suceder dentro de ti. Por eso, pues, acuérdate del niño de 4 años y de lo de la vuelta de campana. Y déjate hoy, pues como fíjate, la Virgen María, dicen, y es seguro, porque era así siempre, que tendría 14 años aquí. ¿Cuándo es? 14 años, figura de una niña, pero niña, niña. Una niña. Porque sí, en el cuerpo, las israelitas de aquella época eran precoces en el cuerpo. Es decir, pronto podían ser madres. Pero en la cabeza era una niña todavía. En su esto era una niña. Y claro, pues el Señor la tenía preparada ya ciertamente, pero también a ti. La vida que tú tienes preparada. No hay casualidad. Las casualidades solamente se dan de tejas abajo. De tejas arriba